de ser el próximo pasado mañana, el 8 de julio, porque inicia la semana de la observación de aves en invierno en la Patagonia. Mirá qué título, un evento cuyo título es Las aves unen regiones, organizado por Aves Argentinas o la iniciativa de los COA. Esto es de una iniciativa generada de General Roca y Las Lajas, pero que comprende a prácticamente toda nuestra región patagónica. Promete movilizar a más de 300 observadores y aficionados de toda la región. Bueno, ¿qué significa observar aves en este momento del año, en el invierno y en la Patagonia? Se lo vamos a preguntar a Cecilia de la Arminat. Ella es una de las organizadoras, integrante de COA, y la tenemos en línea. Ana Romeo y Adrián Moreno, la saludamos. Cecilia, ¿cómo le va?
Buen día, Adrián. Buen día, Ana. Bueno, muy bien acá en Las Lajas, con frío, y oscuro todavía, como es invierno. Pero bueno, ya calentando motores para esta semana que viene.
Antes, si nos permite, le pregunto, ¿cómo está? ¿Ha nevado en Las Lajas?
No ha nevado nada y creo que eso es común en toda la cordillera. Estamos bastante preocupados. Yo vivo en el campo, me dedico a la ganadería. Y la verdad que es preocupante esta sequía en esta época del año, porque bueno, dependemos de estas precipitaciones para después en el verano poder regar y tener agua. Así que estamos bastante preocupados. No ha nevado nada.
Bueno, entonces como no hay nieve y no se puede jugar en la nieve, ustedes dicen vamos a ir a observar aves, una cosa así.
Exactamente, esa es la idea.
¿Cómo es esto? Porque realmente es muy interesante. A veces no nos detenemos en profundidad, o más bien diría la mayoría de las veces, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que conocemos, que el perjuicio que se ocasiona al medio ambiente, en algunos casos afecta a las aves, las obras mismas, se ha hablado de las obras hídricas, por ejemplo. Bueno, en fin, hay un montón de factores que tienen que ver con la actividad humana que afecta a la naturaleza y entre ellos a las aves, pero como que mucha atención no le prestamos, ¿no? ¿Qué pasa con las aves en nuestra región?
Bueno, nosotros tenemos una región muy vasta y muy variada en cuanto a especies de aves, ¿no? Y las aves tienen una característica y es que están en todas partes y son muchas veces tomadas como indicadoras del estado de los ambientes, ¿no? O sea, en un lugar donde hay una gran diversidad de aves, podemos decir que el ambiente está saludable, ¿no? En cambio, si vemos que desaparecen las especies o algunas especies le van ganando terreno demasiado a otras, estamos frente a desequilibrios. Y justamente la idea de esta semana de observación de aves de invierno en Patagonia es generar esos datos que después van a formar parte de una, valga la redundancia, una gran base de datos que va a permitir a los científicos que se dedican a estas cosas poder analizarlos y ver qué es lo que está pasando con las aves, en este caso en la región patagónica, pero bueno, puede extrapolarse a cualquier región. Ustedes saben que en Patagonia hay muchas especies de aves que vienen durante el verano a nidificar acá, después se van, cuando hace frío se van porque no aguantan el clima, y también hay otras especies que migran desde muy lejos, desde el Ártico, a pasar sus vacaciones no reproductivas acá a la zona y después también se van. El objetivo de esta semana de observación de aves de invierno en Patagonia es relevar quiénes son las especies que se quedan y que nos acompañan durante el invierno acá, a pesar de la nieve, del frío, de las heladas. Entonces, esa es un poco la idea, generar datos, generar información para que después los que se dedican al estudio de esto puedan analizarlos y bueno, y generar las estrategias de conservación o de preservación o campañas de por ahí, como es el caso del macato aviano en Santa Cruz. Todo eso se hace en base a información. Y la información en Patagonia es escasa porque estamos todos muy desparramados. Entonces, esa es la idea un poquito de generar esos datos. Y bueno, en Patagonia tenemos una red de clubes de observadores de aves que están en todas partes. Hay 23 COA en Patagonia, desde el sur del río Colorado hasta Ushuaia, y bueno, y todos están en esta movida de la semana que viene, convocando a sus miembros, convocando a simpatizantes, a observadores independientes, para que salgan durante esta semana a ver qué especies son las que están en invierno en Patagonia.
Ajá. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ana la saluda. Mi consulta es, ¿cuáles son esas especies entonces que se quedan en esta época en nuestra región?
Bueno, hay muchas. Ustedes si ven ahí en la zona que están ustedes, que es bastante extremo el clima, van a ver que durante el invierno siguen habiendo aves, siguen habiendo pájaros. Las que no van a estar son las que son migratorias, pero hay muchas especies residentes y hay muchas que también bajan de la cordillera, que está todo nevado, y bajan a los lugares más templados de la misma región patagónica. Entonces, eso también genera datos bueno, cuáles son los movimientos, cuáles son la dinámica de estas poblaciones, ¿no es cierto? Mm. Pero, por ejemplo, seguramente ustedes verán zorzales, verán palomas, verán chingolos, comecebos, los picaflores rubí que bajan, que están todo el tiempo, las bandurrias, por ahí algunas se quedan, otras
sí,
se van.
Hay aún. Sí. Hace poco vi un pájaro carpintero gigante también. En esta
perfecto.
Época.
Bueno, esa es una especie que forma parte del grupo de las endémicas. Las endémicas son especies que están solamente en una región. Y el carpintero gigante es una de esas aves endémicas y genera mucho entusiasmo en observadores de aves de todo el mundo venir a Patagonia, porque justamente hay mucha cantidad de endémicas. Hay alrededor de 40 especies endémicas en la región que solamente pueden encontrarlas y verlas acá. Ustedes saben que el turismo de observación de aves mueve mucha gente que viaja solamente para como completar el álbum de figuritas, ¿no? Si sí. Falta el carpintero gigante, tengo que ir a Patagonia porque si no, no lo voy a ver en otra parte. Entonces también eso, con esta información que se genera con este evento, también da esa información, ¿no? ¿Dónde están las especies? ¿Dónde se puede ir a verlas? Porque se genera esto y se suben todos esos datos a una plataforma de ciencia ciudadana que se llama eBird, para los que hablan más o menos así. Esto es abierto a todo el mundo, o sea, todo el mundo puede entrar y explorar los datos que suben todos los observadores de aves del mundo. Entonces, esa plataforma está a disposición del evento y ahí es donde vamos a cargar toda la información, que todos los registros que nos lleguen y que cada uno genere desde su lugar.
Ajá. Mira, estoy metiéndome en la página, descubre una nueva forma de pajarear, así es la presentación que hacen, y le quería preguntar, Cecilia, ¿hay interés por esta actividad? ¿Hay personas que se suman a esta tarea de salir a observar aves?
Sí, mucho más de lo que uno se imagina. El mundo de la observación de aves, yo siempre digo que es un camino de ida, y es como que uno lo ve como otra dimensión. Uno por ahí, durante mucho tiempo en su vida, anduvo por ahí sin darle bolilla a los pajaritos que andaban dando vuelta, que por ahí los tenías adelante, y no les das bolilla porque es como que estás en otra, ¿no? Pero cuando empezás a prestar atención, te das cuenta que, para empezar, están en todos lados. Y segundo, que son muy variadas y muy interesantes de observar. Entonces uno empieza a verles las diferencias de plumaje, de comportamiento, de ambiente, y cuando uno empieza a notar todas las que ve, se da cuenta que hay un montón diferentes en tu zona, y uno puede empezar a darse cuenta que, por ejemplo, aparecen especies nuevas que antes no se veían. Por ejemplo, hace poquito en Las Lajas apareció un picaflor garganta blanca, que su distribución es en provincia de Buenos Aires para el norte, y apareció en Las Lajas en invierno. Entonces, todas esas cosas generan un interés y una motivación y un estímulo a salir afuera. Es una actividad que sí o sí se hace al aire libre y se puede realizar perfectamente en solitario o en grupos pequeños, y por eso nosotros, justamente en este contexto de pandemia en el que estamos, queremos hacer hincapié en esto, ¿no? Nosotros no estamos promoviendo salidas grupales y todos en patota, sino que cada uno salga en su lugar y tome los recaudos necesarios, ¿no es cierto? Eso que no quería dejar de decirlo. Pero a tu pregunta, sí, hay mucha gente que se suma, en los COA hay mucho interés, hay gente que observa, que pregunta, que se conecta con los cursos, con las actividades propuestas por los clubes de observadores de aves, y la verdad que es creciente. Incluso hay chicos a partir de los 9, 10 años que están muy interesados y que estudian un montón en este tema, ¿no? Hay incluso un grupo que estamos coordinando que se llama Pajareritos Argentinos, que reúne chicos de todo el país y que se reúnen para compartir los registros de las aves. Ahí en Bariloche hay algunos, en toda la Patagonia hay varios que van a participar. O sea, es para todas las edades, eso es lo lindo, ¿no? Que genera movimiento de la familia, el curso para salir a pajarear en grupos, pero grupos de familia. Así que yo creo que es una actividad que está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, y como digo yo, es un viaje de ida. Cuando empezás a observar aves, no dejás de observarlas más.
¿Y hay que saber sacar fotos o no necesariamente? ¿Se aprende?
No. Hay como una rama dentro de los observadores de aves que sí o sí tienen que sacar la foto. Hay otros que solamente van con los binoculares y los disfrutan de solo mirarlos nomás, observarlos. Hay gente que se sienta frente a un ave y la dibuja, hace ilustraciones fantásticas. Y hay gente que simplemente las disfruta mirándolas, ¿no? Que eso es lo más lindo, lograr esa conexión, por ahí estar un rato y que el ave se acerque. Te permita, ¿no?, observarlo con confianza. Hay otras especies mucho más esquivas, por supuesto, y que son las figuritas difíciles, pero está muy bueno.
Cecilia, ¿cuál es la figurita difícil acá en nuestra zona andina?
Y en la zona andina, por ejemplo, bueno, los carpinteros gigantes, depende para quién, porque por ejemplo, para mí que estoy en Las Lajas, yo muero por ver un carpintero gigante, pero bueno, estoy acá y acá no hay.
Claro.
Entonces para ustedes por ahí va a ser común, pero para otros observadores va a ser una figurita difícil, depende justamente de dónde estemos. Pero por ejemplo, en Patagonia sería, en la zona de meseta de Santa Cruz, sería el macatoviano, por ejemplo, porque es una especie en peligro de extinción. El cauquén colorado también, que es una especie en peligro de extinción. Después están las agachonas de cordillera, que también son más difíciles de ver porque son con un plumaje muy muy camuflado y si no se mueven no las ves. Hay especies buscadas, por ejemplo la lechuza bataraz austral, que también es difícil de verla por su comportamiento. De día ella está al lado de un tronco de árbol y se queda ahí y vos podés pasarle al lado y no la ves. Entonces hay muchas y también están todo lo que es el grupo de los pajaritos chiquitos, que en Patagonia hay mucho pajarito gris y marrón, que para los que todavía recién empiezan son todos iguales.
Sí.
Pero bueno, no son todos iguales y ahí está el desafío, ¿no? De aprender a identificarlos, a clasificarlos, a darnos cuenta cuál es cuál por el canto, por el comportamiento. Es inmenso todo lo que se genera y cada vez que uno va metiéndose más, tenés más interés y buscás, investigás, tratás de aprender más y la verdad que está muy bueno.
Sí, coincido que yo llegué acá a la Patagonia y no conocía nada absolutamente de aves y ahora cada vez que vivo en un lugar igualmente natural, en un jardín enorme, entonces cuando, por más que no lo haya visto nunca o no sea para mí el carpintero gigante la figurita difícil, enseguida uno le genera entusiasmo, le genera placer, ve si está con su pareja, escuchás el ruido primero, todo tiene una magia. Ahora, mi pregunta, Cecilia, es si existe algún corredor para esas personas que no pueden estar viviendo en este lugar y quieran hacer un recorrido por toda la Patagonia, o se está trabajando en ello.
Vos me decís en el tema turístico, o sea, que un corredor como para recorrer toda la Patagonia ¿Con el objetivo de observar aves?
Sí, o tampoco de, en el sentido de para generar dinero. Capaz que hay un grupo de observadores de aves que fuera de pandemia se concentran de a 10 y saben empezar por este lado, luego...
Sí. Hay, mira, nosotros, bueno, los COA son todos miembros de Aves Argentinas y son es una ONG sin fines de lucro. Entonces, todos los clubes de observadores de aves que hay en los 23 puntos donde hay COA en Patagonia, el objetivo es difundir y mostrarle a la gente dónde, o sea, cómo, qué aves hay, dónde están, tratar de difundir el cuidado, la preservación, que los chicos no le peguen con la gomera, que no sea, que no se tomen como especies como mascota. Esa es la función de los COA en Patagonia. Y otra de las funciones es justamente recibir, cuando hay gente que viene a observar aves, recibirlos y guiarlos y acompañarlos en decirles dónde podés encontrar tal o cual especie. Para eso se pueden, la gente se puede comunicar con los COA de la región, de las distintas regiones. En este evento, por ejemplo, estamos convocando justamente a los 23 COA de Patagonia. El más al norte es el COA Villarino, que está en Pedro Luro, justo ahí del río Colorado, y el más al sur es el COA Ushuaia, y ahí en el entre medio estamos todos los demás. Entonces, por ahí acercarse a la página de Aves Argentinas, a los Facebook de los COA, y ahí seguramente va a haber alguien que les va a responder las consultas, va a estar disponible para guiarlos de la mejor manera y aconsejarlos de lugares y por ahí se pueden concretar salidas, que vuelvo a repetir, los COA no están para ser guías de turismo, ¿sí? Pero sí para por ahí difundir esta actividad de observación de aves y promover la conservación de las especies, sobre todo. Es un tema de educación ambiental, más que nada. Eso no quita que haya guías de turismo dentro de los COA también, pero son como cosas separadas, son objetivos diferentes, que todo hace a lograr esto de poner en la mira los aves, en la mira, no en la mira del arma, sino en la mira de la gente que los mire y que los disfrute y que los cuide, porque nadie puede cuidar lo que no ama, ¿no? Y no se puede amar lo que no se conoce. Entonces hay que aprender, hay que buscar de estar en contacto con la naturaleza, y solita las aves aparecen y nos empiezan a hacer disfrutar de los momentos.
Cecilia, gracias por su tiempo, esta explicación, y bueno, éxitos en esta semana que arranca pasado mañana, el 8.
Sí, es una semana completa, son 7 días, porque bueno, los grandes días de observación de aves que propone la plataforma IBERD en otoño y en primavera son en general 24 horas corridas. Como en invierno nosotros tenemos pocas horas de luz por día, entonces decidimos poner una semana completa. Yo les quiero decir que ahí en la zona de ustedes hay dos COA, o tres COA que van a participar, que es el COA Bariloche, el COA Tucumcre, el COA Dinahuapi, que se llama COA Bandurria, está el COA Tintica debido a la angostura. Así que hay a la gente que esté interesada, que se acerque, que no tenga miedo, que no es que hay que saber un montón para participar, simplemente acercarse a los COA y aportar lo que se ve desde el patio, desde el jardín. Vos, Ana, tus carpinteros gigantes los tenés que anotar para que sea un dato aportado a la ciencia, ¿no es cierto?
Claro, así bueno, que... voy a poner en contacto. Mirá, qué linda nota, porque me suma primero más curiosidad y en segundo lugar poder aportarte estos datos y ir tomando nota. Ahora entiendo la importancia también.
Claro, porque con todos esos datos después son los científicos a través de las plataformas los que con esa base de datos generan después las estrategias de conservación y un montón de otras cosas. Entonces, bueno, bienvenidos a la actividad y empiecen, que está buenísimo. Y bueno, no tengan dudas de contactarse con los COA de la región, que hay gente que está disponible para guiarlos y enseñar y aconsejar y lo que haga falta.
Macanudo.
Muchísimas gracias por el contacto. Y
gracias a vos. Esperamos. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, sumate al COA. Yo podés empezar a descubrir ahí pajaritos y pajarones también, ¿no? En esta zona.
Y esta, primero, salida turística. A ver, le puede venir bien a muchísima gente. Obviamente, en este momento de pandemia, como dice ella, baja. Y en segundo lugar, también son estrategias de conservación también, todos estos datos que la gente va aportando más allá de poder verlos y apreciarlos. Así que es importante apuntarse y entrar en las plataformas que dio Cecilia para que podamos conocer un poco más al respecto.
Claro, y como dice, pues hablamos del cuidado de la naturaleza, de las aves. Bueno, vamos a conocerlo, porque si no, estamos hablando, si no conocemos, no podemos querer.